Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Ah, antes de que se me olvide, abran sus Biblias mientras a Génesis y a ver dónde nos quedamos. Es el capítulo 22 de Génesis. Pero antes de, les recuerdo que este sábado para domingo se cambia el horario. Creo que aprovechamos una hora más, ¿verdad? De sueño, de dormir. Cómo me encanta eso. Luego nos ponemos, me pongo de malas cuando me roban una hora, pero aquí me desquito. Y también les recuerdo, hermanos, que este viernes, siendo el último viernes del mes, tenemos oración y les invito a que nos reunamos todos a las 7 de la tarde aquí en este salón, este viernes a las 7, que al cabo, y los hijos de Cristo no celebran Halloween, ¿verdad? Pues, no tenemos que hermanos, vamos a orar y vamos a poner, en verdad, ponemos las necesidades de ustedes delante de Dios, como las necesidades de la iglesia nuestra, y misioneros que por ahí nos comentan algunas cosas que quieren oración. Pero en sí, les invito, hermanos, les sigo recordando que es la oración la que hace fuerte a la iglesia, la que nos comunica más con Dios. Y si vamos a ver esta iglesia crecer, no va a ser por algún atributo mío, alguna cosa por el estilo, va a ser porque la iglesia de Dios va a orar. Entonces en nuestras manos está acercarnos a Dios, y les invito el viernes que estemos a las 7 en oración. Bueno, Génesis 22. Oramos de nuevo, pueden quedarse sentados, vamos a pedir que Dios nos bendiga. Alabado seas nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Qué lindo, Señor, los tiempos que disfrutamos ante ti, Señor, acercándonos a tu regazo, sentándonos, Señor, a tu lado y realmente meditando en lo maravilloso que eres tú, Señor. Cuánto amor tienes por nosotros, Señor, que aún desde antes de que la tierra fuera, tú, Señor, ya habías puesto, Señor, en tu mente salvar al hombre. Todavía no había caído el hombre y ya sabías, Señor, que nosotros nos hubiéramos retirado y en pecado, Señor, pero tú nos has acercado nuevamente a ti. Y todo por la sangre de Cristo Jesús, a quien ofreciste, Señor, sobre la cruz, para que nosotros tuviéramos no solo nuestros pecados perdonados, sino, Padre, la vida eterna asegurada por la sangre de Cristo Jesús, por la resurrección de Cristo y por su vida que Él nos da, Padre. Te pedimos que en tu palabra nos hables y sea tu Espíritu, Señor, que bendice, Señor, todo oído, Padre, porque tu iglesia pide oídos, Señor, para oír tu santa palabra. Te damos gracias y te bendecimos y damos el lugar de honor para que tú hables, Señor, tu Espíritu hable en esta noche. Te damos gracias y lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Decimos todos, amén. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso y la puso sobre Isaac su hijo, y la tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahorita continuamos leyendo. Dios probaba a Abraham. Dios prueba a sus hijos. Dios luego nos arrima, nos acerca a tiempos de prueba. Y es precisamente, muchas veces, es precisamente acerca de esta área. Si le amamos a Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Si le amamos más a Dios que lo que contemos como más precioso para nosotros, de gran precio. Puede ser algún hogar, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de un cónyuge. En el caso de Abraham, o sea, Dios le dice: Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único, a quien amas. Y déjenme les digo, hermanos, que cuando Dios nos prueba en estas áreas de a quién amamos más, cuando estés sobre esa prueba, entre esa prueba, siendo probado, tenlo por seguro que Dios no es indiferente a tu situación. Dios sabe que necesitas empleo, Dios sabe que necesitamos comer, Dios sabe que necesitamos abrigo. Dios le dice a Abraham: ofrézqueme a tu hijo, tu único. O sea, Dios sabe el detalle de la vida, Dios sabe que no tenía, Dios se lo dio. Era un hijo que Dios le había dado. Y le dice: tú único, ¿a quién amas? Pues a este punto, cuando una pareja, cuando un matrimonio tiene solamente un hijo, vaya, creo que le tienen un aprecio, un amor, que lo chiclean, dicen allá en el sur. Aquí dicen, ¿cómo lo dicen? Lo tienen simple, ¿verdad? Y, o sea, le dan de todo, o sea, es el, no puedo decir que es el favorito, porque es el único. Y vaya, imagínense Abraham y Sara, que a los 100 años, después de esperar, después de darse ellos con la idea de que no vamos a tener hijo, y ellos se imaginan una cosa y ponen el plan de Agar, y no es por ahí, Dios les dice, ese, el hijo de la carne, no va a heredar, sino el hijo de la promesa. Entonces le tienen un amor. Y cuando Dios le dice: dame tu hijo, tu único, a quien tú amas, Dios sabe exactamente nuestros sentimientos. Dios sabe cómo somos formados. Dios sabe que si hemos perdido el trabajo, y Dios ahí nos tiene en este tiempo de espera, Dios sabe la situación, hermano. Si escasea el trabajo, si falta, si hay mucho, vaya, ¿quién te dio el trabajo? ¿O quién te dio la inteligencia para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te dio tus hijos? ¿Quién te dio tu casa? O sea, ¿estás dispuesto a decirle a Dios: todo es tuyo, Señor? O sea, nada te niego. Todo es tuyo. Vaya, tú me lo diste. Si lo tengo es porque tú me lo diste. ¿Qué decía Job cuando todo se le había quitado? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. Y es precisamente es a ese punto a donde Dios nos quiere llevar, a donde Él sea lo único que en real, de veras, necesitamos. Y sabiendo que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Dios le dice: Abraham, he aquí, dame a tu hijo, tu único, a quien Isaac, a quien amas. Cuando leamos estudiemos este pasaje, tengamos en mente, hermanos, estemos conscientes de que esto es un pasaje profético, un pasaje paralelo o un pasaje que puede decir, luego tiene su cumplimiento profético en Cristo Jesús. Y así lo vamos a ver, porque realmente lo que Dios está haciendo, está probando a Abraham, pero a la vez a nosotros, a quien tenemos las palabras, luego vemos cómo Dios tenía el plan de salvar al hombre. ¿Y a quién ofrece Dios? Ofrece a su Hijo, su único, y lo conoce por nombre Jesús, a quien ama. Si Abraham tenía, digamos, unos 18 años con este joven, unos 20, 30 años con este joven, no sabemos la edad, pero podemos luego imaginarnos que ya era un joven o ya joven adulto, ¿no? Ahorita les digo por qué, porque luego Abraham le sube, o sea, él es el que va, Isaac es el que va cargando la leña hasta arriba de un cerro, hasta arriba de un monte, o sea, no lo hace un niño de 5 o 6 años, no le haces eso, ¿no? Es un joven fuerte que puede subir con la leña encima. Y a lo que voy es que si Abraham le tuvo un cariño a su hijo en, ¿qué les gusta? 22 años, digamos. ¿Usted cree que el padre en la eternidad con el hijo no le tuvo un cariño? Y aún así lo ofrece por nosotros. Cuando dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, él lo dice de corazón. Y aún así el padre ofrece a su hijo, su único, a Jesús. Y le dice, vete a tierra de Moria, ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tú ve, Abraham, yo te voy a decir a dónde. Vete hacia esa región, yo te digo precisamente dónde, pero tú ve. Cuando Dios nos da luego instrucciones, no nos va a dar toda la instrucción, no nos va a dar un plan o un croquis de 3 meses, 6 meses, así quisiéramos. Luego dice Dios, salen en fe y lo demás te lo voy mostrando. Lo necesario es tomar el primer paso, ser obediente, y miren la fe de Abraham, admírenlo, porque dice el versículo 3, ¿qué dice? Léanlo conmigo, el versículo 3, ¿qué dice? Y Abraham se levantó muy de mañana, otra vez, hermanos, hasta ahí, otra vez, y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, madrugó, le platicó a su esposa, estoy seguro, su esposa no le dijo, ni te lo imagines. Su esposa también, por fe, da oportunidad a que ofrezcan al hijo. Y no demora, sino que muy de mañana. Miren la fe de Abraham, admírenla, porque así debemos ser nosotros, hermanos. En lugar de demorar, en lugar de luego razonar, ¿sabéis qué? Esto no puede ser de Dios, porque ¿cómo va a querer que dé a mi hijo, mi único, si ahí tengo las promesas? Pero Dios mismo le había hablado, entonces no había duda, y se levanta muy de mañana, no se espera 4 o 5 días a que luego se despida del joven, no, muy de mañana se levanta, agarra parte leña, toma sus siervos, toma el fuego, toma cuchillo, a su hijo, y se van. Salen rumbo a Moria. Dice, enalardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, la leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 3 días de camino, dice el versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad, o sea, se acercaron, llegaron a las faldas del cerro a donde tenía que ofrecerlo, y en camino 3 días de camino. Podríamos nada más pasarlo así por de largo, pasarnos de largo. Pero aún la Biblia comenta de esos 3 días de camino en el libro de Hebreos. ¿Por qué no vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 11? Hebreos, capítulo 11. Versículo 17. Si lo tienen, digan amén. Dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, y luego habla de la fe de Isaac. Pero el versículo 19 nos dice, pensando, esto es Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos a su hijo, en donde en sentido figurado le recibió, le volvió a recibir. O sea, tiene 3 días en camino. Y en 3 días tú vas pensando, ¿no? Tú vas platicando con tu hijo y tú lo vas viendo y tú vas diciendo, ¿qué va a ser de esto? Al parecer no le platicó al joven, porque cuando llegan al cerro le va a decir, oh, ¿dónde está? Papá, se te olvidó algo, ¿no? Se olvidó el cordero para el holocausto. Qué bien nos conocen nuestros hijos, ah, papá, se te olvidó algo. Pero le dice, no. 3 días tenía en camino y 3 días tiene también, hermanos, para regresarse, si tiene duda. 3 días tiene para decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Dios no me pudo haber dicho esto. O Dios, estás equivocado. Te doy todo menos a mi hijo. No hace tal cosa. Dios tuvo una eternidad, hermanos, para decir, no doy a mi hijo, no lo doy. Dios tuvo 2,000, 4,000 años de historia de hombre. Para la humanidad, aunque él ya la conocía, pero observando, digamos, del balcón del cielo, observando a la humanidad y todo el pecado, el diluvio y todo después del diluvio, la Babel, las guerras, los imperios, y decir no. Tuvo miles de años para decir no lo hago, para poder decir arrepentirse, pero no. Dios no es un Dios que se arrepiente. Y tomó la decisión Dios y sí dio a su hijo. Aún su hijo le decía, padre, si es posible. Cuando tu hijo se enferma, hermanos, especialmente cuando nuestros hijos estaban chiquitos, ¿no? Que ni lloraban, pero no le... ¿Qué es? Y es... Tiene cólicos, le duelen los dientes, o sea, ¿qué es? Y especialmente cuando es el primero, te ves tú y tu esposa y quién sabe, y para todo manzanillo, ¿no? Para manzanillo. Y a mi hijo fue criado en ese té. Pero en fin, o sea, quisieras, cuando tienen una calentura que ni el jarabe le hace, quisieras tú ponerte en lugar de ellos. Entonces cuando su hijo le está diciendo, padre, si es posible, retira esta copa de mí. El dolor, las congojas de amor que siente Dios, el dolor que siente, que le duele, pero aún así, por amor a nosotros, ofrece a su hijo. No se arrepiente el padre. Y 3 veces le pidió, pero fue necesario para nuestra salvación. ama mucho al hijo, pero ¿cuánto no nos amará Dios? Más que al hijo no creo, pero nos ama mucho. Nos ama muchísimo. Amén. Entonces al tercer día alza sus ojos, él va cavilando, va pensando, llega y miren las palabras de fe de Abraham, pensando que Dios se le podía regresar a su hijo aún de entre los muertos, como decía en Hebreos, regresando a Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Volveremos, en plural, volveremos a vosotros. Y no creo que lo dice por engaño, lo dice por fe, dice la Escritura. Volveremos a vosotros. Si era en el corazón de Abraham, si era necesario, Dios se lo regresaba de entre los muertos. Wow. Habrá cosa imposible para Dios. Abraham lo creía. Abraham lo vivía, hermano. Tomó Abraham, versículo 6, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos, como les comentaba, hermanos. Esto es tipo y figura de la muerte, de la crucifixión y resurrección de Cristo. Porque el Padre le pone la leña sobre su hijo, sobre los del lomo de su hijo. Y el hijo va cargando la cruz al Calvario, ¿no es cierto? Después de haber sido azotado, después de que le habían dado una golpiza, luego se estaba desangrando, lo bofeteaban, le pegaban con una caña en la cabeza, le forzan una corona de espinas sobre su cabeza. Pero el hijo, voluntariamente, sometido a la voluntad del Padre y por amor a nosotros, hermanos, el hijo coopera, participa y lo hace en obediencia. Así ves a Isaac. Isaac no le dice, oye papá, tú carga la mitad, yo cargo la otra. No, estos no son los jóvenes de hoy, ¿verdad? Los jóvenes, este le dice, no dice nada, le sube y ahí va Jesús, pero sabemos la historia que tan golpeado iba que luego le pidieron a uno que le ayudara cargar la cruz hacia el Calvario. Entonces, precisamente porque lleva la leña este muchacho, este joven, no es un niño como luego algunas caricaturas están en los dibujos de niños que pintan, pareciera que tuviera unos 6, 5 años. No, este es un joven. Algunos comentaristas piensan, y puede ser muy verdad, que quizá tiene 33 años, la edad de Cristo Jesús. Una gran posibilidad. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ahorita el hijo no le decía, pero dijo, papá, como que quizá pensó, lo va a comprar en camino para no llevarlo todo el trayecto, pero papá, falta el cordero. Abraham llevaba todo. Vas a acampar, vas a un lugar, llegas a hacer las carnes asadas y ¿quién trajo cedillos? Cedillos, hermano. Y ahí corriendo a la tienda a comprar cedillos. Pudiera haber dicho a Abraham, Señor, perdón, se me olvidaron los cedillos. No. Qué obediencia. Lleva todo. y le dice, miren, en palabras sumamente importantes. Le dice en el versículo 8, le contesta, le responde, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Léalo conmigo el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Lo observan? A donde Abraham no dice, Dios va a proveernos el cordero, o Dios nos va a dar un cordero. Dios se proveerá de cordero. O sea, Dios va a ser el cordero. Está hablando de manera profética. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Dónde escucharon eso, hermano? Juan el Bautista. Dios proveó su Cordero. Y Dios proveó, se proveó como Cordero. Dios mismo era el Cordero en la cruz. El Cordero divino. Decía en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿dónde está el cordero? Le pregunta al hijo. Luego Dios sí se provee él mismo como cordero para el holocausto. Para el holocausto de nuestros pecados. Juan 1, 29. ¿Lo tienen, hermano? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el holocausto que el Padre ofrece. Un sacrificio para el pecado, para remisión de pecados, para quitar, para limpiar al hombre del pecado. Lo vuelve a repetir, brincamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 1, 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, mejor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del tiempo, del mundo, el Padre ya había destinado al Hijo para morir por nosotros. Todo antes de que el mundo fuera creado, antes de que la humanidad cayera, el Padre ya tenía el propósito de cubrir, de pagar nuestros pecados. ¿A dónde estaba el Cordero? Isaac preguntaba. El Padre lo proveería. El Cordero llegó. Juan el Bautista lo vio. Pedro dice, como testigo, fue ofrecido por el Padre en la cruz. Y ahora somos limpiados por esa sangre del Cordero de Dios. Un Cordero sin mancha y sin contaminación, que jamás pecó. ¿A dónde está el Cordero ahorita, hermanos? Primera. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, y es versículo 6. El versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis. ¿Lo tienen, hermanos? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un qué, un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, y los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 12, cantaban, ¿no?, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, sacrificado, en otras palabras, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y luego los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A dónde está el cordero, hermanos? Él vive para siempre. El cordero resucitó. Cuando Juan decía: aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el pueblo judío sabía automáticamente que está hablando de un cordero para un holocausto. Y el Padre lo proveó ahí en la cruz. Regresándonos luego a Génesis. Entonces Dios mismo fue el cordero. Cuando llegaron al lugar, versículo 9, que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Su hijo no le peleó, no hubo ahí una lucha entre ellos para tratar de liberarse el hijo, no se aforcejó sobre su padre ya estaba grande, podría haberle vencido. El hijo cooperaba, obedecía, así el tipo y figura de Cristo Jesús, y lo puso en el altar sobre la leña, vemos la cruz, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, un sustituto, del cual también es Jesucristo, un sustituto por nosotros. En lugar de nosotros pagar por nuestros pecados, ser condenados por los pecados, Cristo tomó nuestro lugar. El Padre, Dios mismo, detuvo la mano de Abraham y le dice a Abraham, cuando ya Abraham iba a degollar a su hijo: ¿qué ha de haber sido para los oídos de Abraham, ¿no?, sino un alivio, sino entender bien cómo Dios ama y hace lo justo, y que era una prueba, y que había obedecido, y Dios dice: ahora sí sé que me temes, pues no me rehusaste, no me negaste ni a tu propio hijo. Dios no nos negó nada, hermanos, no nos negó, no escatimó, dice la Escritura, ni a su propio hijo. Dios detuvo la mano de Abraham, pero no detuvo su mano cuando fue Cristo al Calvario. Imagínese nada más, si el Padre luego detiene su mano en ese entonces, cuando Pedro quería defenderle, ¿recuerdan? Pedro saca su machete, su espada, y va a defender a lo que pueda a Cristo, pues él le ama. Para sorpresa le dice Jesús: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que para esto he venido? Que tengo poder, tengo la potestad de pedirle a mi Padre que envíe ángeles del cielo y me los enviará. Mas para esto he venido. Pedro se queda sorprendido. Ese es el Cristo que él conocía, misericordioso. Cuando vinieron a arrestarle, hermanos, lea la Biblia, léalo con cuidado. En Juan dice que preguntan, sale Jesús a recibirlos. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, le dice. Y la Biblia dice que ellos cayeron hacia atrás. Todos. ¿Qué poder salía de la boca de Jesús? Del habla de Jesús. De sus palabras, que todos caerían con esa misma palabra, les pudiera haber quitado el aliento de vida. Señor, nos retiras el aliento y no somos nada. Pero para esa hora había venido Cristo. Y así el Padre ofreció a su Hijo, su único. Cargó los pecados de todo el mundo sobre Cristo Jesús, cosa que le dolía al Hijo. Y exclamaba a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la eternidad jamás había habido o ha existido una separación todavía, con excepción de ese momento. Jamás había existido una separación entre Dios y el Hijo, con excepción de ese momento. Cuando se cargaron, imagínense, nuestros pecados sobre Jesús. ¿Qué le dolía a Jesús más que cualquier otra cosa? Los clavos, las espinas, su piel ya machacada, tallando contra la cruz en que lo que se levantaba para resollar, se dejaba caer a peso muerto por el dolor que había sobre sus brazos y sus pies, y así intercambiaba el dolor uno por el otro. Era una tortura que solamente el diablo había inventado, hermanos. El Padre hubiera dicho, ya basta. El Hijo hubiera dicho, ya basta. No fue así. Lo que le dolía más al Hijo era que hubiera sido separado de su Padre, a quien también amaba mucho. ¿Y por qué fue separado? Para que nosotros no fuésemos separados. Para que nosotros no gritáramos, no exclamáramos, Señor, ¿por qué has sido desamparado? En el infierno gritas a la gente. Y peores, ellos saben que por su propio pecado, por su rebelión. Pues el Cristo mismo fue desamparado para que nosotros no fuéramos desamparados. Y el Padre proveyó el carnero y lo ofreció en lugar de su Hijo. Versículo 14 dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y en el 19 dice que volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beer-Sheba, y habitó Abraham en Beer-Sheba. Llamó el lugar Abraham, Jehová proveerá, y por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. En ese mismo monte, hermanos, tipo y figura todo lo que sucedía de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús, en ese mismo monte, a donde luego le subió la leña y cargaron y caminaron juntos, pues los dos iban juntos. El Padre caminó con Cristo al Calvario. Pero luego se retiró de él cuando tuvieron nuestros pecados sobre Cristo. Sobre ese mismo monte fue a donde el Padre, en el Calvario, a donde Jehová le había dicho a Abraham, vete al monte, yo te voy a decir a dónde. Sobre el mismo monte a donde crucificaron a Jesús. ¿Tiene usted duda de que la palabra de Dios es verídica? ¿Verdadera? Es verdadera. Se ha cumplido en Cristo Jesús. En el mismo monte donde Abraham estaba por ofrecer a su hijo, ahí el Hijo de Dios fue ofrecido por nuestros pecados. Entonces dice la palabra que Abraham vivió en Berseba, versículo 20, aconteció de estas cosas, después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Gemuel, padre de Aram, Kesed, Jaso, Pildas, Didal y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Rebeca, luego la volvemos a ver. Y su concubina, que se llamaba Reumá, dio a luz también a Teba, a Gaham y Tahaz y Maacá. Capítulo 23 dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces, 120 años murió, a los 120 años murió esta mujer. 27, gracias, hermano. 127. Vivió sus buenos años. Y la Biblia da buen testimonio de ella en Hebreos, ¿eh? En Hebreos, otra vez capítulo 11. Luego Sara, podemos pensar, se recuerda mucho a Sara por lo que luego hicieron con Agar o porque se rió cuando el padre le decía que iba a tener a un hijo. Pero la misma palabra, Hebreos 11:11, da buen testimonio de ella. ¿Lo tienen, hermano? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Al principio se reía y decía, realmente voy a disfrutar, ahora sí, tener un hijo en mi edad, mi vejez. Pero cuando Dios le dice, te reíste, no me reí, no, realmente te reíste. ¿Habrá cosa imposible para Dios? Se le han de haber quedado grabadas esas palabras. ¿Habrá cosa imposible para Dios? Cobró ánimo, tuvo fe y concibió entonces Sara, una mujer de fe, por lo cual de uno ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, esto incluye a Sara. Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces también Sara vivía en fe, ella escuchaba a su esposo y creó y vivió también esperando la ciudad celestial. Regresando a Génesis, hermanos. Versículo 3 dice: y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los de Ed a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu mujer, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tienes voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Perdón, hermano, déjame. Se me está secando la garganta. Triste cosa es, perdón, cuando fallece a alguien, tu pareja, haciendo los arreglos para enterrar, o tus padres, ¿no? Y Abraham, como luego fallecen algunos de nuestros familiares y no hay dónde enterrarlo. Abraham no tenía una parcela, no tenía tierra. Dios le había prometido todo, hasta donde vieran sus ojos, todo es tuyo, todo te lo doy, a ti y a tu descendencia. Y esperaban aún una tierra, dice, y una mejor, una celestial. Murieron creyendo eso, no recibiendo una parcela aquí, excepto para enterrar a sus amados. Y Abraham está pidiéndoles que le vendan, hablen con Efrón, hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, y que le daría el precio justo para posesión de sepultura en medio de vosotros. Versículo 10 dice: este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, te la doy, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convivió con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata. de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Esto era la cultura de aquel entonces, hermano. Esto era la manera en que ibas ante las autoridades, ibas a los ancianos de la ciudad, que normalmente se juntaban a las puertas de la ciudad, y ahí ante ellos, para tener testigos de las propiedades que se compraban o se vendían, o contratar un matrimonio, algún préstamo, algo de importancia, iban ante las autoridades, y así ellos eran testigos de lo que hacías era legal, era la legalidad de aquel entonces. Y qué bonito, ¿no? Se ve el formalismo que tenían ellos, la educación, por llamarle así, cómo se trataban en esa cultura, en que Abraham viene ante ellos y se postra y les está diciendo, por favor, déjenme enterrar mi muerta. Y la gente en esa cortesía tan hermosa, como la forma que se trataban, Señor mío, tú vives entre nosotros, no te negaremos, ninguno de nosotros, tu tierra. Se vuelve a postrar a Abraham. Y les dice, por favor, hablen con Efrón. Y Efrón le dice, la heredad te la doy. Dicen los que saben, dicen que esta es la forma en que ellos hacían negocio. O sea, cuando le decía, la heredad te la doy, en esa cultura así se trataba, ¿no? Era una cortesía, era una formalidad, era una manera de tratar con amabilidad las cosas, pero realmente no le decía, te la doy. Lo propio era decirle a Abraham, luego decirle, no señor, yo te pago lo que vale. Se trataban con amabilidad y respeto entre ellos. Luego, cuando le dice, pues la tierra vale, ¿cuánto le dice? ¿400 o cuántos de plata? 400 piezas de plata. ¿Pero qué es eso entre nosotros? Pues le está diciendo, vale tanto. Pero entre amistades, pues no. Se los pago. De ahí en adelante habría que regatearle tantito. Era algo que se aprobaba. Regatear, le ponían un precio inflado y luego regateaban y luego se quedaban a un acuerdo y entre todas las autoridades, ok, pero al parecer Abraham está dolido, está en duelo, no tiene tiempo de, no quiere, le dice te lo pago. Así era como se trataban las cosas. Qué bonito el respeto entre ambos, ¿no? Desafortunadamente hoy me dijeron, oiga hermano, tengo un serrucho eléctrico que tengo ahí. Y digo, precisamente quería yo comprar uno de esos. ¿Cuánto quieres por él? Es gratis, llévatelo. Ahora, salió el mexicano y en lugar de la formalidad, no, te pago tanto, ¿no? Échalo para acá. Así es que hermano, si me dicen es gratis, y así lo voy a tomar, no voy a ser como Abraham que dice, no, te pago. Agustados, porque es otra cultura, ¿no? La que aprendí yo. Ay, ay, ay. Y luego dije, ay, santo Dios, estoy aprendiendo aquí lo de Abraham. Y bueno, en fin, ¿no? Salió el cobre, pero era la manera de cómo se trataban en aquel entonces. Terminando, entonces, quedó como propiedad. Después, versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Et. Y ya vamos a luego estar enterrando a estos patriarcas y te encariñas luego con estas personas y wow, fallece. Pero algún día los vamos a ver en el cielo y sorpresa, ¿no? Wow, esa es Sara. Wow, Abraham. Isaac y todos ellos, ¿no? Porque Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Amén, hermanos. Amén. Entonces ellos viven y por eso los hijos de Dios no celebran Halloween, ¿verdad? Nos ponemos de pie, ¿no? Vamos a orar. A dar gracias a Dios. Solo recuerden que desde antes de los tiempos, desde antes de que el mundo fuera, el Padre, su propósito, su plan era de dar su Hijo por nuestros pecados. Qué importante es recibir a Jesús en tu corazón. En la eternidad, cuando estemos ante el tribunal de Dios, cuando seamos juzgados, como todo hombre va a ser juzgado por su pecado. O recibes tú la condenación y la culpa por tus pecados, o recibes hoy en día aquel quien pagó por tus pecados, Cristo Jesús. El único medio, el único persona por cual podamos ser salvos, Cristo Jesús. Y si está aquí hoy usted y no sabe si usted tiene asegurada la vida eterna, usted no ha recibido ese cordero como su suficiente sacrificio para sus pecados, y quiere usted asegurarse que si muere el día de hoy o mañana, Dios no lo quiera, pero algún día, así como sepultaron a Sara, algún día nos van a sepultar a nosotros. Pero antes de, tiene que recibir a Jesús en su corazón, recíbalo como Señor y Salvador para que tenga usted vida eterna. Si quiere recibir a Jesús, tiene preguntas, tiene dudas, aquí van a estar mis hermanos a un lado. Ellos pueden orar con usted, a un servidor también para explicar. Y háganlo, hermanos, que hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor, Señor, que diste, Señor, a tu Hijo en ese monte. Jehová realmente provee todo en Cristo Jesús. Todo lo tenemos en Él, Señor, no nos falta nada. Cristo es suficiente para la vida eterna, para la vida sin fin, para una vida verdadera, Señor. Te damos las gracias a ti, te pedimos que limpies y laves, Señor, nuestros vasos, que luego, Padre, gotean. Estamos para contener tu espíritu, Señor, pero luego, Padre, el vaso se va vaciando. Te pedimos una fresca llenura de tu espíritu dentro de nosotros, Señor. Una llenura, Padre, que sea hasta el rebosar y podamos ser instrumentos tuyos, Señor. Te pedimos por los que están entre nosotros, que no saben, Padre. Sí, sí. No están seguros si tienen vida eterna. No están seguros si tú les has perdonado sus pecados. Padre, te pido que hables a sus corazones y muevas, Padre, sus vidas y sus fe para decir, yo recibo a Cristo. Yo recibo a Él. Ayúdales, Padre, y fortalece a tu pueblo. Y a ti te damos gracias, honra y gloria. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches.